Vamos a dar principio esta mañana una vez más. Le voy a dar un repase a lo que platicamos la semana pasada tantito. Nuestro pasaje de fundación sobre el título o el tema que abordamos era un clamor por avivamiento. Un clamor por avivamiento, y nos basamos sobre Salmos 85, verso 1 al 13. Esto usted lo puede apuntar, lo lee ya en su casita. Por falta de tiempo vamos a apresurarnos tantito esta mañana para entrar en los siguientes puntos. Pero aquí tenemos en este Salmos, hermanos, un clamor de parte del salmista hacia el Señor, una conversación, un tiempo que nos podemos imaginar a él de rodillas en presencia del Señor, haciendo un clamor específico por el avivamiento del pueblo de Israel. Este clamor no viene en vano. Obviamente este hombre sabía que había una condición que estaba sucediendo en el pueblo que no era beneficioso para ellos ni tampoco para su relación con Dios. Había una flaqueza espiritual, algo había pasado entre la relación de ellos y con el Señor, que ahora la experiencia que ellos tenían de antemano, que él expresa en este Salmos, diciendo que había favor de parte de Dios y bendición y todas estas cosas, él recuerda al Señor de todo esto, obviamente implicando que algo había pasado, que ya no estaban ellos teniendo esta misma experiencia, la alegría, la paz que antes ellos habían tenido en sus medios. La buena fortuna, el favor, el perdón, todo lo de Dios se había desvanecido, se había acabado. Entonces este hombre en su corazón, hermanos, obviamente agobiado, se oye el dolor en lo que él está hablando. Se oye el dolor donde él hace siendo su plegaria al Señor. Y Señor finalmente clama y a grito abierto dice: Señor, vivifícanos de nuevo. Haznos nuevos, vuelves, Señor, ese gozo a nuestros corazones. Y aún le pregunta: Señor, ¿no nos vivificarás de nuevo? ¿No nos darás ese ambiente de tu presencia de nuevo? Dánoslo, Padre, para poder tener la experiencia que nosotros teníamos de antemano, que sabíamos que éramos felices en tus medios. Hablábamos del avivamiento, hermanos, y expresé a la iglesia que en estos tiempos, en estos últimos años, ya para mí, les digo, yo ya puedo hablar como un hombre ya más mayor, ya de 65 años, puedo decir que tengo algo de experiencia en la iglesia, ya casi después de 40 años, que ha habido diferentes experiencias que hemos visto suceder en la iglesia. Y yo me acuerdo aún antes que era cristiano, que entregara al Señor, nuestra madre nos llevaba a la iglesia, y en ese tiempo de servicios eran muy diferentes que ahora. No lo digo con un espíritu crítico, sino que es una realidad. Era muy diferente en aquellos días. Estaba menos amodernizada la iglesia. Y como yo entendí lo que estaba viendo, estábamos pequeños, nos sentábamos en las bancas, veíamos que los hermanos estaban aquí enfrente y había un movimiento que había en el altar grande. Y luego se mencionaba, hermanos, a veces que iba a haber una campaña. ¿Cuántos han oído de las campañas? ¿Verdad que sí? Ya casi no si hay campañas. Ya para hacer una campaña, hermanos, es una campaña muy grande de un predicador muy popular en cualquier estado fuera del valle. Casi nunca suceden aquí. Pero antes eran seguidos en las iglesias aún pequeñas. Había campañas donde la gente iba buscando el fuego del Señor. Y como chico yo me acuerdo, quizás usted también, yo me sentaba allá atrás y mi mamá estaba, mi papá, los hermanos estaban, y había un cierto movimiento en la iglesia que a veces, hermanos, no había tiempo ni de fijarse en el reloj, porque podía haber comenzado el servicio a las 9 de la mañana, íbamos llegando a la casa a las 2 de la tarde. Había movimientos, pero eso ya poco se ve. Se ve poco aún en nuestras vidas, los que somos ya mayores de edad, mucho menos se ve ahora en las vidas de esta generación. Y pregunté a nuestros jóvenes, tenemos jóvenes bien preciosos aquí en la iglesia, muy cristianos que alaban al Señor, pero ellos aún también les falta esa experiencia de ver un avivamiento de fuego, un avivamiento transformador de los corazones de hombre. Les mencioné la semana pasada que en estos días tenemos definición o interpretamos ciertos avivamientos en muchas maneras. A veces vemos que identificamos un avivamiento cuando hay un grupo de jóvenes saltando, gritando en una iglesia, porque está un grupo muy popular cantando cantos. Y decimos, ese es un avivamiento. A veces vemos donde se reúne gente de todos lugares en los estados, aún de otras tierras que vienen, porque está un predicador muy popular, muy popular, y viene a predicar y viene y estimula a la iglesia, y decimos, eso es un avivamiento, una campaña, un avivamiento. A veces, hermanos, pensamos que hay un avivamiento cuando causamos suficiente ruido en la iglesia que captiva los oídos de la sociedad y nos ponen en el periódico que hay algo sucediendo en Rock of Ages y decimos, eso es un avivamiento. Aunque todas estas cosas son buenas, hermanos, es importante, yo creo que Dios nos llama en estos últimos días para identificar qué es lo que es real. Podemos decir que realmente, hermanos, cuando viene esto, viene el otro y estimula a la iglesia una cierta emoción, podemos decir que es un avivamiento real. Acuérdese que la palabra, la definición de avivificar a algo es levantar a algo que está muerto. Esa es la definición de la palabra. Vivifícanos, cuando vivifica a alguien, una persona, es una persona que está sin vida. No es estimular solamente, es resurrección. Eso es lo que es un avivamiento. Entonces podemos decir, hermanos, que un avivamiento real viene a traer vida. No solamente viene a estimular gozo, grito y salto y correderas y todo esto, que es bueno. La iglesia tiene que ejercitarse tantito y moverse, enseñar gozo externo en el Señor. Es bonito. Yo he ido a muchos conciertos en mi vida. Siendo músico, me ha gustado mucho las alabanzas que están tocando en estos días. Todo muy bien. Pero hermanos, hay una, si puedo usar el término, hay una línea muy finita que uno tiene que ser sabio y entendido, saber discernir cuando es una cosa genuina por otra, o identificar lo que es un tiempo emocional, espiritual, a lo que es un avivamiento resucitador de almas. Lo que estaba hablando el salmista aquí en este salmo, está hablando, hermanos, de una resurrección. No está hablando de un tiempo emocional. Cuando él clama al Señor, Señor, vivifícanos de nuevo, es que él sabía que en su alrededor había gente muerta espiritual. No estaba pidiendo, Señor, tráenos una buena canción, tráenos un buen predicador o tráenos algún movimiento que traiga emoción a la iglesia para que todos salten y muy bonito y todo. No estaba clamando por esas cosas. Estaba pidiendo por la resurrección de almas que se estaban muriendo en sus alrededores. Nos damos cuenta que en esta petición, hermanos, también no era solamente una petición de aquí para afuera. Era un conocimiento interior. Había acontecido algo aún en este mismo hombre que estaba clamándole al Señor, que había un despertamiento de su propia conciencia donde él estaba. Todo esto aprendimos la semana pasada, no quiero pasar mucho tiempo, solamente dándole un repase a lo que hemos hablado. Entonces, esa es la meta, ese es el objetivo de nuestra plática esta mañana y por las siguientes dos semanas. De saber que cuando llamamos por un avivamiento, hermanos, estamos hablando porque somos conscientes de que algo está muerto en nuestras vidas. Cuando pedimos, Señor, trae avivamiento en la iglesia, es que sabemos, hermanos, que estamos caminando entre gente que poca vida tiene ya. Entonces, el primer principio que pasamos la semana pasada, como importancia, el principio importante para poder llegar a que Dios envíe un avivamiento, tiene que haber primeramente una conciencia de nuestra propia condición espiritual. Tiene que haber un conocimiento de nuestras propias vidas. Tiene que haber una introspección adentro del corazón. Tenemos que vernos en el espejo y ver nuestros corazones, nuestros espíritus, cómo estamos viviendo para Cristo, y entender con una escala, hermanos, una báscula de juicio, vernos y decir: estoy enfermo espiritualmente, estoy batallando para servir al Señor. Ahora, ese es un reto, hermano. Soy liviano al principio, soy conveniente, soy fácil. Pero, hermano, realmente es un reto muy importante y también bastante difícil, porque a nadie le gusta que lo juzguen, y aún nosotros mismos no nos gusta juzgarnos a nosotros mismos. Porque por lo natural, hermanos, el hombre siempre piensa que es correcto en su propia convicción. ¿Cuánto dicen amén? Así es. Es justo. ¿A quién le gusta decir: yo no soy bueno para nada, o me vivo equivocando, yo estoy muerto espiritual? ¿O quién se va a ver a ese tipo de, con ese tipo de opinión? No, siempre va a decir: yo estoy bien. Cada quien con lo suyo, pero yo estoy bien. A mí no te preocupes conmigo, yo estoy bien. A veces, hermanos, y les platiqué la semana pasada también que fui al doctor el mes pasado y me había preguntado de cómo me sentía en esta parte en respecto a lo que es mi alta presión y todo esto. Yo le dije que bien, y no le dije con verdad porque no me había ni examinado. Me dijo: pues lo que estás pasando tú con tus riñones y todo lo que estás ahorita sufriendo me da preocupación. ¿Te checas, te examinas tú tu presión? Y batallé poquito porque... Pero le dije: no, sí me checo cada vez en cuando. Y la verdad que no era verdad. Porque pues a quién le gusta examinar su propia presión, porque vas a ver que está mal. Y me examina el doctor a mí, se da cuenta, me dice: no, es que tienes alta presión, estás malo de esto, y se pone uno triste, hermanos, porque cuando el doctor dice: ¿crees que te examine esto?, o la primera cosa que dice uno es no, porque sabe que el doctor va a encontrar algo. Y a veces somos así espiritualmente, hermanos. Si les digo esta mañana, yo quiero que este momento usted cierre sus ojos y no mire para afuera, pero mire para adentro y examine su corazón espiritual. ¿Cuántos estaríamos, hermanos, a gusto? No nos gusta ver, no nos gusta tomar nuestra presión de corazón, no nos gusta checar nuestro pulso, no nos gusta checarnos a ver cómo estamos, si estamos respirando, nuestros pulmones, nuestros corazones están palpitando bien. No nos gusta, porque de repente el doctor, que es Dios, viene y dice: te faltan estas cosas. ¿Se acuerda del joven rico que le habló al Señor Jesucristo? Le dijo: Rabí, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y el Señor le dijo: mira, haz esto, haz lo otro, los mandamientos, sigue esto. Y dijo el muchacho: pues todo eso es fácil, ya me lo examiné, está todo bien. Digo: ah, pero te falta una cosa, ya examinaste la alta presión. Dijo: ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Y se encontró enfermo, hermanos. Dice la palabra que el muchacho se fue triste, porque era mucho lo que él tenía. Examinaron su corazón y se dio cuenta que no estaba completo. Hermanos, antes que el Señor empiece a enviar lluvias celestiales sobre nuestras vidas, tiene que haber, hermanos, una convicción interna en la iglesia que reconozca la condición en cual estamos. El salmista está clamando: Señor, vivifícanos de nuevo, porque él sabía que él caminaba entre un pueblo, hermanos, que estaba resfriado, estaba ya en poca fuerza sirviendo al Señor. Señor, por eso clama: Señor, danos vida de nuevo. Antes nos dabas esto, antes teníamos lo otro. Señor, te demostrabas, te manifestabas de esta manera. Señor, hazlo de nuevo, algo pasa. Aún dice: hazlo, Señor, para que ya no volvamos a la locura. Él conocía, hermanos, que hay una cosa que nos separa de un avivamiento real, y ese es el pecado. Algo que nos separa, hermanos, de un milagro de Dios es el pecado. Algo que nos detiene de recibir una bendición de Dios es pecado. Es lo único, nada más. El Señor no retiene bendiciones de sus hijos, aquellos que le aman. aquellos que caminan justamente. Así es que eso, hermanos, requiere que nosotros al siempre nos examinemos, como dijo el apóstol Pablo, para ver si estamos en la fe. Así es que no podemos nombrar, hermanos, un avivamiento a cualquier cosa, solo que haya restauración y resurrección en la iglesia. Amén. Ese fue el primer principio del cual hablamos. Esta mañana le voy a dar, si tengo tiempo, uno, dos más, que son muy importantes. Los que están apuntando pueden apuntar ese siguiente principio, y si no, siga escuchando, le pido. El siguiente principio muy importante para poder llegar a un avivamiento, una resurrección, un movimiento de Dios que viene a resucitar un pueblo que está, hermanos, agobiado y triste y fuera del movimiento de Dios, es, hermanos, creer en la posibilidad de un avivamiento. Eso es creer que Dios puede hacerlo. Se oye bien fácil, hermanos, ese no se oye muy divino este principio, muy sencillo. Porque si yo pregunto esta mañana, ¿cuántos creen que Dios puede vivificar al pueblo? Todos vamos a levantar la mano, ¿verdad que sí? A ver, ¿cuántos creemos que Dios puede levantar y vivificar su pueblo? Enséñeme su mano, realmente, ¿cuántos creen? Todos creemos, hermanos, todos creemos. Pero ese creer, hermanos, viene fácil hasta que llega al punto de hacer, de demostrar nuestra creencia, de demostrar que nosotros somos un pueblo que creemos que Dios puede levantar nuestros espíritus, nuestros corazones adormecidos. Hay gente, hermanos, que no creen que esto es posible ya. El salmista en este salmo, él creía que Dios podía hacerlo de nuevo. Casi 15 veces en este pasaje de Biblia que hemos leído, recuerda al Señor de lo que Él ha hecho y siempre usa la palabra tú. Señor, tú hiciste esto, restauraste, perdonaste, diste paz, protegiste, sosteniste en el pasado. Y sabiendo que Dios es el mismo ayer y por los siglos, Él sabía que lo que Dios hizo antes en las vidas de estas gentes, Dios podía hacerlo de nuevo. ¿Cuántos creemos que Dios puede hacerlo de nuevo? ¿Cuántos saben, hermanos, que cuántos creen en sus corazones que esas pláticas de esos avivamientos espirituales que había hace 50, 60, 100 años, movimientos grandes, hermanos, que estremecían aún una ciudad completa, pueden reacontecer en estos días? ¿Verdad que sí? Yo lo creo, yo creo, mucha gente no cree. Hay algunas personas que no admiten la posibilidad de un avivamiento que vendrá sobre nosotros en estos días. El dispensacionalista, el que cree que son tiempos pasados, hay muchos que dicen esos tiempos de avivamiento ya se pasaron. Eso era para los tiempos de la Biblia, cuando Cristo mismo andaba, tiempos bíblicos, el tiempo de los apóstoles, esas campañas y avivamientos eran para entonces. Ese tiempo ya, esa dispensión de tiempo ya se pasó. Hay cristianos pesimistas que dudan mucho que el Señor envíe una avivamiento, porque juzgan el pueblo y la condición en cual estamos, es imposible, Dios nunca va a hacer alguna cosa así. Hay unos cristianos incrédulos completamente, que no creen que es posible que Dios pueda vivificar su pueblo una vez más a una posición o una condición que antes nosotros, algunos y aún los más ancianos, tuvieron la experiencia de tener en la iglesia. Y obviamente el mundo entero incrédulo no creen que es posible un avivamiento. Se burlan de cuando sale en la televisión que hay un movimiento espiritual, sea por sea, es una burla para ellos. Ahí están esos cristianos locos, llenos de emoción, brinque y brinque, haciendo grite y grite, llore y llore. Obviamente, hermanos, el inmundo, el incrédulo no va a creer que es posible, hermanos, un avivamiento espiritual. Pero sí es posible, hermanos. Si no fuera posible, hermanos, el Señor nunca nos hubiera dado a nosotros el reto Aún podemos verlo como una obligación y lo podemos ver como bendición y oportunidad cuando Él nos dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3, un pasaje muy popular. Aquí, hermanos, implica el Señor diciendo: llámame si quieres ver algo extraordinario. Llámame, y la promesa mayor que esto, no tan solamente llámame, pero la promesa grande es que yo te respondo. Yo no me voy a quedar callado si acaso el pueblo me pide un avivamiento. Yo no me voy a quedar callado, yo te voy a responder. Es una promesa que Dios nos hace y nos inculca a cada uno de nosotros, que clamemos, que invoquemos al Señor, que necesitamos un avivamiento. Esa debe de ser una de la oración mayor aquí en la iglesia, hermanos. Que siempre oremos: Señor, vivifica a tu pueblo. Tráenos vida de nuevo, Señor. Aceptamos nuestra posición de corazón donde nos falta, nos sentimos adormecidos en ciertas partes. Trae vida, trae tu sangre que viene, Señor, a inculcar vida dentro de nosotros. Si no fuera posible, el Señor nunca hubiera dicho: no tienes porque no me pides. Y la implicación es clara y fácil: que si acaso pedimos, Él nos da. Así que yo creo que es posible, hermanos, que si pedimos, Él nos da cosas grandes y poderosas, nos dice la palabra. Ahora, en este capítulo, hermanos, si me deja tantito, en Jeremías 33:3, esa plática que Jeremías tuvo con el Señor, veamos el tiempo en cual está sucediendo. Cuando el Señor le dice a Jeremías: clama a mí, yo te responderé, era un tiempo, hermanos, que una vez más el pueblo de Israel estaba muerto espiritualmente. Una vez más el pueblo de Israel había caído en pecado, y Jeremías clamando al Señor, y el Señor dijo: no, clama a mí y yo te respondo. Él estaba clamando por un pueblo que estaba adormecido y casi muerto espiritualmente. Era un tiempo que el pueblo de Israel necesitaba una resurrección. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 17, es un pasaje que es tomado del libro de Joel, capítulo 2, verso 28 del Antiguo Testamento. Dice Hechos 2 y 17, dice: en los postreros días, dice Dios o el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y ciertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y haré pródigos de arriba del cielo y señales abajo en la tierra. Me gusta esta versión, es fácil el español. Pero ¿qué es la promesa, hermanos? Que en estos días que estamos viviendo, Dios puede enviar y quiere enviar un avivamiento espiritual. Si leemos la Biblia, hermanos, podemos ver, relatar periodos en la historia de despertamientos y renovación espiritual que sugieren, hermanos, que Dios es capaz de avivar un pueblo en cualquier tiempo de necesidad. Dios puede traer vida a este lugar, hermanos, ahora mismo. Ha habido casos en la Biblia, si la leemos, hermanos, y debemos de leerla, documentados de avivamientos que han tenido un profundo impacto en individuos personales, familias completas, comunidades y aún naciones, donde Dios envía su lluvia celestial. Cuando el pueblo empieza a clamarle, claro que Dios puede enviar un avivamiento en estos días. Y podemos creerlo con toda confianza, hermanos, porque sabemos que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Él no cambia, el mismo Dios que causó, hermanos, el avivamiento en los tiempos de Jeremías, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Isaías, es el mismo Dios que servimos esta mañana. Y si Él pudo traer vida entre los muertos en esos tiempos, hermanos, Él puede traer vida a su pueblo en estos últimos días. Las necesidades que Dios vio en el pasado, Dios las ve hoy y puede sanarlas. la muerte espiritual que plagueaba la iglesia en aquel mundo, en aquel tiempo, Dios puede ver en estos días y traer vida a cada uno de nosotros. Hermanos, si el Señor pudo enviar, hermanos, un avivamiento en un cementerio infestado por huesos secos en los tiempos de Ezequiel, ¿usted cree que el Señor no puede enviar un avivamiento hoy en estos días aquí en Rock of Ages? Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. No tan solamente aquí, pero en cualquier lugar, hermanos, donde el pueblo se comprometa en convertirse un buscador de Dios. Dios va a enviar un avivamiento donde el pueblo se comprometa a convertirse un buscador y un adorador de Dios y que clame por su gloria. Tenemos que creer que Dios puede hacerlo, hermanos, porque Dios puede hacerlo. No es imposible. Hablamos del reto, hermanos, del desafío, obviamente. Tenemos ahora, hemos aprendido que es importante tener esa convicción espiritual. El que no se cree enfermo no va a pedir por un médico, hermanos. ¿Verdad que sí? Así como estaba yo no necesitaba que nadie me checara porque yo pensaba que yo estaba sano. A fin de cuentas me doy cuenta que sí necesitaba un médico que atendiera mi salud. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe y nos damos cuenta que nos falta. Entonces el Señor dice, ¿crees que lo puedo hacer? La gran mayoría, hermanos, de los milagros que Cristo hizo en la Biblia siempre comenzaban con una pregunta. Una, ¿qué quieres que haga por ti? Y la segunda pregunta, y a veces es la primera, ¿crees que puedo hacerlo? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Y tú crees que puedo hacerlo? Hay que brincar esas dos bardas, hermanos, antes que podemos llegar a la bendición. Tenemos que determinar dentro de nuestros propios corazones y entender qué es lo que necesitamos. ¿Qué necesitas en tu vida en este día, hermanos? Puede ser lo más sencillo a lo más crítico. Puede ser solamente una sanidad de algo o una liberación de algún espíritu malo. Tú puedes ver lo que hay en tu corazón. Fíjate bien. Porque el Señor nos pregunta, ¿qué quieres que yo haga por ti? Le dijo el ciego, yo quiero ver, Señor. ¿Qué le dijo el leproso al Señor? Señor, quiero ser limpio. ¿Qué le dijo el cojo al Señor? Señor, quiero caminar. ¿Qué le dijo Jairo, hermanos, cuando su hijo estaba muriendo? Dijo, mi hija está muriendo, dale vida. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que sane en tu vida? Señor, sana mi matrimonio. Señor, sana mis finanzas, sana mi cuerpo. Sana, Señor, mi trabajo. Sana mi hogar, sana mis hijos. Señor, sana, sana. Haz esto, Señor, sana. ¿Qué quieres que yo haga? Ya cuando determina, Señor, hermanos, lo que necesitamos, entonces la siguiente pregunta que Él pregunta es esta, y muy importante, igual de importante: ¿crees que puedo hacerlo? ¿Crees que puedo hacerlo? Un avivamiento viene, hermanos, y el Señor desata un avivamiento cuando hay un pueblo creyente que sabe y que Dios puede hacerlo. Vamos a empezar a creer. ¿Qué le parece? Vamos a empezar a creer. Número 3 y último esta mañana. Muy importante también. Esto abre nuestros ojos a veces a mucha equivocación. No de mala intención, pero sencillamente equivocación de todas maneras. Es reconocer el origen del avivamiento. Reconocer de dónde viene ese avivamiento. De nuevo le digo, no se oye muy divino este principio, no se oye muy profundo. Pero es tan importante, hermanos, que muchos nos equivocamos aún en este día porque no ponemos atención a este principio en conocer el origen de un avivamiento. ¿De dónde viene el avivamiento. De nuevo, una vez más, el salmista usa la palabra hablando con Dios y le dice: tú, Señor, podemos ver al cielo, hermanos, cuando hablamos de avivamiento. Podemos hablar, ver hasta el cielo, hermanos, cuando estamos hablando de edificar una iglesia o nuestras propias vidas, y siempre mirar al cielo y decir: Señor, tú puedes enviar esto, porque de ti vienen estos ríos de agua viva. De ti, Señor, viene esa resurrección de mi alma. De ti, Señor, de tu casa, de tus manos, de tu corazón, de tu poder, de tu gracia, de tu amor, viene todo lo que yo necesito en respeto a vivificación en mi propia vida. Un avivamiento, hermanos, en las Escrituras siempre se ha sido visto como una obra soberana de Dios, una intervención divina que transforma los corazones de una persona, un pueblo, aún una nación. Una intervención de Dios. Creo que no se olvide de esto. Un avivamiento nunca fluye de aquí allá. Óigame bien. Un avivamiento nunca fluye de aquí allá. Un avivamiento real siempre fluye de allá aquí. Es importante reconocer la dirección de un río. Es importante saber cómo fluye el agua. Hay, hermanos, a veces confusiones y confundimos, hermanos, sea algo que nos enseñen o algo que vemos, que parece que el río está corriendo hacia arriba en vez que hacia abajo. Usted sabe, hermanos, que le puedo platicar esto tantito, tengo poquito tiempo. Hace unos años, bastantes años ya, 15, 20 años, que fui en un viaje misionero a casi hasta la Ciudad de México. Me fui por 10 días, fui a predicar todos los días, 2 semanas. Me fui con un misionero y otro hermano aún de la iglesia. Me invitaron a predicar una campaña por 2 semanas a Zacatecas, a Guadalajara, a San Juan de los Lagos, a Tepic, Nayarit, aún hasta Puerto Vallarta y a la Ciudad de México. Era un camino bien cansado porque de todas las noches estaba predicando. 14 días prediqué completamente. Caminábamos 6 horas para una ciudad y 3 horas para otra. Me bajaba, llegábamos, saludábamos y la iglesia comenzaba y predicaba. Nos acabábamos, me echaban al carro y me subían de nuevo. Nos iban otras 3-4 horas a otra ciudad. Llegábamos a medianoche, en la mañana levantábamos, teníamos el servicio otra vez. Y hasta que llegué atrás a la iglesia, bien cansado, pero fueron 2 semanas. Pero puedo decirle que de bastante bendición, hermanos. Bastante, pude aprender bastante. Un día les cuento de todo lo que vi. Pero hay un lugar en Zacatecas, hermanos. No sé cuántos han ido para allá o cuántos conocen, porque yo no conozco ni para qué rumbo está. Todo lo que sé que se llama Zacatecas. Es una ciudad pequeña. A lo que yo vi, a donde me llevaron a los ejidos, donde me llevaron a mí, era pequeño. Quizás la ciudad es muy grande, no conozco yo México. Pero me llevaron a un lugar, una iglesita muy humilde. Y ahí en ese lugar, hermanos, hay algo bastante interesante que mucha gente del mundo vaya a ver. Y ese es un río que corre para arriba. Qué curioso, ¿verdad? Que yo les diga eso. Es imposible, ¿verdad que sí? Es imposible. Como la gravedad nunca corre para arriba. Si anduviera flotando todos en el aire aquí. Pero en esa ciudad había, y cuando fuimos y predicamos y todo, ahí predicó 2 noches, así que tuvimos un tiempo libre. Me dijeron: pastor, queremos llevar a un lugar muy bonito que por mayoreo mucha gente viene a ver. Le digo: oh, seguro que sí, gracias. Y fuimos y comimos y nos llevaron a un lugar y subimos a un cerro. Y estaba una ciudad de arriba y cuando llegamos a ese lugarcito había puras casitas así. Y había en el medio, enfrente de cada casa, como de aquí yo voy a decir como las laterías ahí, estaban las casas aquí, una línea de casas lejos, grande. Y había un río como algunos, no sé cuántos pies, pero no muy ancho. Quizás lo ancho de las sillas, así. Y yo me paré y dijo: bájese. Y me paré ahí yo. ahí y estábamos viendo y bien bonito el río y estaban las casas en aquel lado, no brincamos para aquel lado por los puentes, pero dijo, mira el río, ¿cómo lo ve? Dije, está bien bonito, me fijé y el río iba para arriba. Y bueno, yo no soy científico ni muy inteligente, pero se me hizo raro lo que estaba viendo yo. Y no quise decir nada porque pues no es mi lugar ni nada, pero dije, ay, qué bonito. Y yo miraba y casi que me rascaba la cabeza y era like, y miraba hacia abajo ahí y el río iba con ganas el agua para arriba y la miraba así yo donde iba para arriba. Entonces le dije a un hermano, ¿no se le hace raro que va para arriba esta cosa o qué? Y le dije, sí, hermano. Le dije, no es posible. El mundo está volteado al revés, alguna cosa. Pero un río nunca corre para arriba. Digo, sí. No se los creí. Bueno, estamos jugando conmigo, obviamente. Digo, véngase con nosotros, hermano. Ya salimos de ahí, me llevaron a uno a otro lugar, ahí en ese mismo lugar, y subimos arriba, unas 2-3 millas para arriba del cerro, en unas calles, y nos paramos en un despeñadero. Ahí uno se mira un sobrevista. Allí, y ahí se miraba el río. Y el río estaba así. Y iba corriendo para abajo. Le dije, oh, es el mismo río. Ajá. No, aquel estaba así. ¿Y por qué ahora está así? Dijo, hermano, es una ilusión de vista. Dijo, todo el mundo viene a verlo. Aquí toman fotos y todo, porque te paras ahí y ves que realmente se ve el río que va hacia arriba en Zacatecas. Lo ves ahí. Digo, pero te subes aquí y aquí puedes ver a nivel. Aquí es donde está bien anivelada la tierra. Y ves aquí que el río corre de aquí y corre hacia abajo. Entonces ya hizo caso todo esto. Y aprendí algo muy importante, muy bonito que estaba allí. Pero hermanos, con esto le digo solamente para decirle que se trata de avivamiento, hermanos. Es la misma cosa. Cuando pensamos que un avivamiento corre de aquí hacia arriba, es una ilusión. Porque la única vida que conocemos es la vida de arriba. Amén. Y de donde viene la vida y la verdad es de arriba. Entonces, cuando uno pide un avivamiento, esto nos despierta muchas cosas, hermanos. Porque en estos días tenemos los ojos en muchas cosas en la tierra, y a veces hay pláticas de hay que estimular un avivamiento y que vamos a comenzar un avivamiento y que vamos a hacer esto y que vamos a hacer el otro, y empezamos, vamos a traer gente y vamos a hacer un movimiento grande para comenzar un avivamiento, así levantamos de aquí hacia arriba a Dios. Hermano, nunca funciona así. El único avivamiento que la Biblia expresa, hermanos, y ahorita se lo voy a probar con la palabra, nunca comienza aquí en la tierra, siempre viene y es enviado del cielo. Cuando nosotros, hermanos, buscamos un avivamiento, es cuando el hombre empieza a buscar primeramente a Dios, el Dios de avivamiento. Cuando, hermanos, miramos a los hombres, obtenemos solamente lo que el hombre puede hacer. Cuando miramos al dinero, obtenemos solo lo que el dinero puede hacer. Cuando nos fijamos en actores y en personajes, recibimos solamente lo que esos actores y personajes pueden ofrecer. Cuando nos fijamos en las organizaciones o ciertas iglesias o denominaciones, solamente podemos recibir lo que esa organización puede ofrecernos. Cuando miramos, hermanos, esto y lo otro solamente, pero cuando miramos hacia Dios, entonces recibimos lo que Dios puede hacer. Es una diferencia muy grande. El derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, siempre viene de arriba, nunca comienza aquí abajo. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas 24 y 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder. ¿Desde dónde? Dígalo fuerte. de lo alto, viene de arriba, viene de arriba. Hechos 2 y 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino, ¿de dónde? ¿Estamos leyendo la misma Biblia? De repente vino de un concierto bien bonito. Vino del pastor Soto, que predicó excelente mismo. Oh, que vino de acá, porque hubo un conjunto, hubo una avivamina acá, esto y lo otro, un movimiento, y ahí comenzó todo. No, 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 no. ¿De dónde vino? Del cielo. Esto, hermanos, yo sé, hermanos, que como que menosprecia todo lo demás, y no es para esto lo que lo digo. Todo es bonito lo que hacemos, me gusta a mí también. Pero siempre, hermanos, hay que ser sabios, porque aún el diablo es astuto en cambiar nuestra posición, en entender de dónde viene un avivamiento. Cuando uno quiere, hermanos, un avivamiento espiritual, es cuando la iglesia viene y dobla su rodilla y se inclina hacia abajo y busca a Dios hacia arriba. Del cielo empieza a llover esa lluvia celestial. Allí podemos decir que realmente estamos teniendo la experiencia de un avivamiento. Hoy confiamos, le digo, en grandes eventos musicales, grandes predicadores populares, en nuestras obras o cualquier cosa, cualquier esfuerzo que venga a emocionar al pueblo. Y le llamamos avivamiento. Y esto todo es bueno, le digo, para que me entienda. Pero, hermanos, déjeme decirle, escriba esto. Un avivamiento no se construye, nunca se orquesta o se forma, siempre se envía. Se envía. Si queremos que haya un avivamiento que viene a resucitar al pueblo, no podemos pensar que aquí comienza todo. Lo que comienza aquí solamente es el hambre de Dios, porque el avivamiento viene de lo alto. Es cuando Dios envía lo de arriba. Entonces podemos saber la orden de las cosas que causarán y traerán avivamiento sobre nosotros. Y esto quiere decir, hermanos, ¿haya música o no haya música? ¿Haya predicador o no haya predicador? ¿Haya un edificio de los más modernos o estemos afuera abajo de un árbol? Cuando el pueblo, hermanos, se hace un buscador de Dios, cuando el pueblo tiene hambre de Dios y tiene sed de Dios, Dios envía su poder de lo alto. Dígame en la iglesia, son verdades de Dios, son verdades de la palabra. Dice la palabra del Señor del sediento, Salmos 42:1. El mismo salmista dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, y mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Dígame en la iglesia, eso es hambre. Tiene que renacer el hambre de Dios. Aquí en este pasaje hay un sermón largo, una serie, a lo mejor se los predico después de esto. Pero el salmista nos enseña que el avivamiento viene cuando hay sed inexpresable de Dios. El salmista nos enseña que el avivamiento llega cuando anhelas comunión con Dios. El avivamiento real viene cuando hay un estado de tristeza en el corazón y se siente uno abandonado cuando no tiene a Dios. El avivamiento viene cuando tu mente está llena de recuerdos maravillosos de cómo era cuando estabas con Dios. Un avivamiento viene cuando sales de tu propia casa a buscar a Dios. Hermanos, gracias a Dios que tenemos la red social. Gracias a Dios, porque hay mucha gente que no puede venir a la iglesia. Tenemos hermanos que quizás nos están viendo que están enfermos. Gracias a Dios por la tecnología. Lo más moderno que tenemos ha sido bendición de parte de Dios. Pero qué triste, hermanos, que para muchos eso les ha quitado el esfuerzo de venir a la casa de Dios. Usted sabe que en el tiempo, hermanos, hubo un tiempo cuando el Señor hizo el tabernáculo de la reunión. En los tiempos de Moisés, la gente tenía que salir de su ciudad para encontrarse con Dios. Eso demostraba el hambre. Eso demostraba las ganas de la gente de venir a encontrarse con Dios. ¿Cuántos, hermanos? Y no estoy criticando a nadie, pero hermanos, pongan atención, examinen nuestros corazones. ¿Cuántos estamos en casa en este día no queriendo levantar un pie o mover un dedo para salir de la casa y venir a buscar al Señor en la casa de oración? Ay, van a más dejarlo ahí, ¿verdad? Voy a perder puntos esta mañana. Pero es una verdad, hermanos. Amén. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué no fue suficiente quedarte acostado en tu cama? Ahí puedes poner hasta 15, 20 servicios así con un dedo. ¿Y si a Dios le place que te visite ahí en tu cuarto? ¿Me explico? Siempre que hay un avance tecnológico, si no nos cuidamos, hay un regreso espiritual. Siempre uso esta expresión y ya la conocen por mucho tiempo, pero vemos estas pantallas tan grandes, tan bonitas. Pero ¿cuánta gente dejó de cargar su Biblia porque tenemos estas en la iglesia? Amén. Ya. Bueno. Un avivamiento viene, hermanos, cuando hay hambre. Aquí el salmista nos enseña todos esos principios. ¿A dónde iré? ¿Dónde voy para encontrarme con Él? Eso es que en su propia casa no estaba a gusto. Estaba rodeado ahí por nada que lo animaba. Quería salir de su casa, ir a un lugar, hermanos, a encontrarse. Hermanos, usted sabe, no se me vaya a insultar, pero para buscar a Dios, hermanos, hay que juntarse con hambrientos. Pastor me dijo hambriento. Sí, hambrientos. Yo quisiera que todos fuéramos hambrientos. ¿Usted se puede imaginar, hermanos, si fuéramos todos hambrientos? Que nada más nos interesara, pero venir a meternos en la presencia de Dios. ¿Qué sucedería en este lugar? ¿Qué pasaría en nuestras propias vidas? ¿Qué pasaría en nuestros hijos no salvos? ¿Qué pasaría en esta ciudad pervertida? ¿Qué pasaría, hermanos, en esta nación, hermanos, que ha dejado buscar a Dios? ¿Qué pasaría en nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros familiares? ¿Qué pasaría si nos convirtiésemos en un pueblo hambriento? Si te juntas, hermanos, con un hambriento, ahí Dios envía bendición. ¿No me lo crees? Salmos 133. Ese es el salmo de los hambrientos. Ese es el salmo de los que vienen a unirse con otros que buscan a Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza del cual desciende sobre la barba de Aarón. Y baja hasta el borde de sus vestiduras, y como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí el Señor concede su bendición. Cuando nos juntamos con gente, hermanos, en la armonía, que estamos armónicamente unidos, hermanos, buscando a Dios, allí Dios abre los cielos. Allí Dios empieza a mandar lluvia espiritual. Allí empiezan a suceder milagros y prodigios. Allí, aún los que no han tenido la experiencia de un avivamiento espiritual pueden ver las grandes cosas del Señor. Porque estamos, hermanos, en los que tienen hambre y sed de Dios. Un clamor por avivamiento. Ya termino. ¿Cuántos de nosotros queremos un avivamiento? ¿Cuántos de nosotros sabemos que necesitamos un avivamiento? ¿Cuántos de nosotros sabemos que el avivamiento todavía es posible? Todavía hay tiempo. Sabemos que el avivamiento Dios todavía puede enviarlo. Y sabemos, hermanos, que para que empiece ese río a fluir, el río siempre fluye de arriba hacia abajo. Cuando Dios hace algo, hermanos, nunca hay confusión. Nadie malinterpreta. Porque están sucediendo cosas vistas, transformaciones vistas, sanidades reales y vistas, transformaciones de corazones de hombres vistos, de pecadores convertidos en santos para el Señor, de gente enferma que salía, hermanos, venía enfermo, salen sanos por el poder de Dios, cuando hay realmente una resurrección, un avivamiento. No es imposible. Yo no creo que es imposible. Ahora que sabemos estas cosas, hermanos, termino. Hasta la semana que entra voy a darle dos principios más muy importantes. Pero mientras nos deja el consejo del Señor, mientras que se pone de pie usted conmigo. Esto es, hermanos, un pasaje de responsabilidad. Ya hemos recibido entendimiento y sabiduría de la palabra del Señor, hemos recibido dirección. Ahora nos deja el reto del Señor en nuestras manos. Y dice Lucas 11 y 9, dice: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Eso, hermanos, me toca a mí. Si yo quiero avivamiento, una resurrección espiritual, que haya un avivamiento en la iglesia, que vuelva el Señor a mandar y a enviar lo que es un avivamiento genuino, me toca a mí en clamar, en buscar, en tocar, en anhelar, en ser sediento, en ser un buscador de Dios. Eso nos toca a nosotros. Tomemos esa responsabilidad. No miremos que no hay avivamiento porque la música no está buena, o está muy frío el cuarto, o los asientos están muy incómodos, o porque los servicios son muy largos, o porque esto, y ponemos tanto pretexto por echarle la culpa a algo más, porque nuestros corazones están desfalleciendo. No. El Señor nos dice: mírate, ¿tienes hambre? Si tienes hambre, yo veo tu hambre y yo te doy de comer. ¿Quieres entrar? Entonces toca la puerta. Déjame saber que estás en la puerta. Yo te abro la puerta para que entres. ¿Andas seco de tu paladar? ¿Quieres algo de beber? Dime que tienes sed. Yo te doy de beber. ¿Te sientes decaído de fe? ¿Sabes que te falta algo en tu corazón? Dímelo. Yo te vivifico de nuevo, yo te doy vida, yo soy la vida, la verdad. Amén. Nos toca a nosotros. El salmista, hermanos, lo tomó como su propia responsabilidad. Por eso dice la palabra que él clamó: Señor, vivifícanos de nuevo. que no se resfríe nuestra alma. Dame la fuerza, Señor. Resucita a tu pueblo. Resucítame a mí. Es tiempo, hermanos, los tiempos ya se están acercando que Cristo viene. Yo sé que esto ya lo hemos escuchado muchas veces, pero sigue siendo verdad. Cristo ya viene. Y lo que Él espera del Señor, yo creo que en estos últimos días es un claro grito de la iglesia, un clamor claro de la iglesia: Señor, vivifícanos de nuevo. Prepáranos, Padre, para este viaje. Prepáranos para tu venida. Prepara nuestros corazones. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias porque eres tan bueno con nosotros. Esta mañana, Señor Santo, hemos platicado una vez más, Señor, de un avivamiento, de esa resurrección, Padre, esa experiencia de resurrección que el salmista estaba pidiendo. Señor, nos pones en nuestras manos esta verdad.